Mis hermanos, bendiciones del Señor. Nuevamente para mí es un placer grato acompañarles hoy, agradecerle al pastor por esa gentileza tan especial y les invito por favor a que me acompañen a Lamentaciones, el capítulo 3, desde el verso 22 hasta el verso 26. Lamentaciones. Capítulo 3, verso 22 al 26. Quiero compartir hoy con ustedes una reflexión fundamentada en este texto. Dice la palabra del Señor desde el verso 25. Bueno. A ver, estoy un momento. No, desde el verso 22, por favor. Estoy que no veo casi aquí, creo que no tengo suficiente luz. Ah, ya. Dice la palabra del Señor: Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Palabra de Dios. Bien, nos encontramos en el umbral del 2026. Apenas lo estamos empezando y el año pues ya ha pintado, como decimos acá, un poco convulsionado, ¿verdad? Internacionalmente. Se han dado cosas que, bueno, que nos dejan como con cierta inquietud. Y siempre que se empieza, como en este caso, empezando el 2026, surgen ciertas incertidumbres, ¿verdad? Como bueno, ¿qué van a traer los próximos meses? El 2026 va a ser un año de salud, de enfermedad para nosotros, de prosperidad, de dificultades, de paz, de conflictos. Bueno, la cultura del mundo nos grita y ya desde diciembre empiezan a decirnos, mira, la clave para que tengas un 2026 bueno y exitoso es que hagas propósitos. Hazte propósitos firmes de lo que vas a alcanzar en el 2026 y toma el control de este año. Sé el arquitecto de tu destino. Pero hoy, las Sagradas Escrituras nos hablan con una voz bastante diferente de lo que el mundo nos dice. Y este texto que quiero compartirles hoy es un texto que el profeta está hablando desde una situación bastante complicada. Nos está hablando desde una ciudad en ruinas. Jerusalén ha sido destruida por Babilonia. Y Jeremías, que es el autor, en medio del humo, del polvo, de la tierra, de las piedras, de las casas destruidas, el templo fue destruido. En medio de esas ruinas, en medio de las lamentaciones, por esa razón, el libro se titula Lamentaciones. En medio de estas lamentaciones que son un gemido inspirado por el Espíritu Santo, Jeremías se sienta allí y ve todo, o sea, el panorama que hay no es esperanzador. El panorama es oscuro, es gris. Se llevaron a los gobernantes, se llevaron a los príncipes. Se llevaron a buena parte del pueblo, destruyeron todo. Jerusalén está en ruina. Todo aquello que representaba seguridad, identidad como pueblo de Dios, todo aquello que representaba el cumplimiento de las promesas que había hecho Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, pareciera que todo eso ha desaparecido y todo ha colapsado. Bueno, es en medio de este contexto de devastación plena donde surge uno de los testimonios más brillantes de fe en toda la Biblia. Y me atrevo a afirmar que es uno de los más brillantes. ¿Por qué razón? Porque bueno, cuando tú estás en el monte de la victoria, cuando el sol brilla en tu rostro, es muy fácil que uno diga que tiene fe. Y es muy fácil que uno hable de esperanza, de gozo, de consuelo, de expectativas. Todas las cosas van a ir bien. Pero la fe se prueba cuando vienen las dificultades. Y lo que sucede aquí es que Jeremías lanza este canto de expectativa y de fe y de confianza en Dios en medio de una ciudad en ruinas. Y esto nos muestra que si no fuese por la esperanza que tenemos en las promesas de Dios, el corazón nuestro se rompería ante los muchos retos que debemos enfrentar en nuestras vidas. Y hoy, mientras abandonamos las ruinas que posiblemente nos dejó el 2025 y nos enfrentamos a la incertidumbre del 2026, creo que estas palabras de Jeremías son para nosotros, no como un eslogan optimista, sino más bien como una verdad anclada en el carácter inmutable de nuestro Dios. Así que en esta corta reflexión, quiero hablarles sobre la fidelidad de Dios, nuestra ancla en la incertidumbre. La fidelidad de Dios, nuestra ancla en la incertidumbre, y vamos a revisar algunas ideas centrales que desarrolla aquí el escritor. Y la primera la encontramos en los versos 22 al 23. La primera verdad central es esta: la fidelidad de Jehová es grande. La fidelidad de Jehová es grande. Esta es una afirmación fundamental. Miren lo que dice él. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y con esto, el autor alimenta su fe y quiere que nosotros alimentemos nuestra fe al empezar el 2026. No sabemos todas las cosas que va a traer el 2026, pero de lo que sí debemos estar seguros es que la fidelidad de Jehová, la fidelidad del Señor, es grande. Y aquí el autor usa la palabra hebrea emuná, que tiene la connotación de firmeza. La fidelidad de Jehová es firme. Tiene la connotación de estabilidad. La fidelidad de Jehová es estable, de confiabilidad. Dios es confiable, de verdad. Y no se trata simplemente de que Dios cumple promesas, obviamente que Dios las cumple, pero aquí cuando él dice que la fidelidad de Jehová es grande, no se refiere tanto a que Dios cumple promesas, sino que más bien se refiere a la fidelidad como un atributo esencial de él, que Dios es esencialmente fiel, que no se trata de acciones ocasionales, no. Esto es algo que está intrínseco en el ser divino. Dios per se, por sí mismo, en su esencia, en su carácter, en lo que él es fiel. Y esto es un contraste con nuestra realidad, incluso con la realidad de Jeremías. Si ustedes van al capítulo 1 de Lamentaciones, bueno, mire, Jeremías empieza haciendo unas descripciones asombrosas de la realidad que él está experimentando. Mire que en el versículo 1, en el versículo 3, en el 7, él dice: si hay un hombre que ha visto aflicción en esta tierra, ese soy yo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Y todo esto él está adjudicándose a Dios, que Dios sí es quien le está causando eso. Él no acusa a Dios, no, no, pero él sabe que Dios es soberano y que lo que viene a nuestras vidas es porque Dios así lo ha determinado. Él dice en el capítulo 1, me hizo habitar en tinieblas, me cercó con amargura y trabajo. Bueno, es en medio de ese caos subjetivo en el cual se encontraba él, y en el versículo 20, él dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Mi alma está abatida dentro de mí. Y los santos muchas veces experimentan esto. Bueno, en medio de ese caos surge la verdad objetiva que aunque no cambia las circunstancias, sí cambia la forma como nosotros enfrentamos las circunstancias. Así que en medio de ese caos, la verdad objetiva que sale es esta: grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y esto se puede comparar con una embarcación que está en el mar, ¿cierto? Y vienen vientos, olas, lluvias. La embarcación puede que se levante, otra vez caiga. Pero cuando el ancla está firmemente allí, establecida en el lecho rocoso del mar, las olas puede que suban la embarcación, puede que la baje, pero el ancla es la fidelidad de Dios y esa embarcación no se hundirá. Esto es lo que está viendo aquí el profeta. Hay caos, pero hay un ancla y esa ancla es la fidelidad de Dios. Fidelidad que manifestó Dios en sus pactos. En el pacto con Abraham, Dios le dijo allá en Génesis 17, 7, Dios le dijo: estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, para serte a ti por Dios. Así que Dios cumplió ese pacto. Dios le dio un hijo a Abraham, a través de ese hijo vino su descendencia, vino el pueblo del pacto, a través de ese pacto vino Jesucristo, quien fue descendiente, quien fue la simiente de Abraham. Y el profeta, cuando habla, grande es tu fidelidad. De seguro que él hizo un ejercicio de teología bíblica y recordó cómo Dios cumplió ese pacto con Abraham, que Abraham tuvo que pasar por pruebas. Claro que sí. Que Dios tuvo que probar su fe. Claro que sí, pero Dios fue fiel. De la misma forma con Israel, Dios cumplió su pacto. El pueblo fue quien lo desobedeció. Y obviamente con Cristo Jesús, en el pacto con Cristo, miren que Pablo dice en segunda a Timoteo 2:13, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios permanece fiel. Jesucristo permanece fiel. Dice Pablo, Él no puede negarse a sí mismo, porque si es infiel, entonces Él niega lo que Él es. Y Dios en su esencia es fiel. Y la cruz, obviamente, la cruz es el monumento supremo a la fidelidad de Dios. Dios se propuso salvar a un pueblo escogido por gracia desde antes de la fundación del mundo. Dios diseñó un plan de redención. Dios guió la historia de la redención y a través de muchos pactos consecutivos, Dios fue guiando al cumplimiento de la promesa. Y como Dios es fiel a ese pacto y Dios fue fiel al pacto de redención que hizo eternamente con Cristo, envió a su Hijo Jesucristo cumplido el tiempo, y su Hijo, quien adoptó para sí, quien sumó para sí carne y alma humanas, Jesucristo, el Logos eterno, encarnado, va a la cruz cumpliendo ese pacto de redención y estableciendo ese pacto de gracia que empezó a ser revelado desde Génesis 3:15. Bueno, todo esto nos recuerda que Dios es fiel. Grande es tu fidelidad. Y esta es una frase que debiéramos decírnosla periódicamente, no como un mantra, no, pero sí como una verdad bíblica firme. Y cuando vengan los vientos difíciles en el 2026, vamos a recordar Lamentaciones 3:23 y vamos a decir: Dios, no entiendo todo, no sé qué va a suceder, pero lo único que sé y de lo cual estoy convencido, y esa es mi ancla, es que grande es tu fidelidad. Así que lo que vamos a preguntarnos en este 2026 no es tanto ¿qué va a pasar? Sino, ¿quién es Dios? ¿Quién es mi Dios en el cual he confiado? Y la respuesta va a ser esta: Dios es fiel. Bien, así que hemos aprendido que la mejor forma de enfrentar la incertidumbre de los tiempos es recordar a nuestra alma que la fidelidad de Dios es grande, es estable, es perpetua, es segura. Pero en segundo lugar, este pasaje nos enseña que la fidelidad de Dios es constante y diaria en sus misericordias. Es constante y diaria. Miren el verso 23 una vez más. Nuevas son cada mañana. ¿Qué? Sus misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esto es importante que lo aprendamos. ¿Por qué razón? Las misericordias de Dios son como el maná. Mire, durante todos los años que Israel estuvo en el desierto, 40 años, en un desierto como son ellos, áridos, improductivos, donde ellos no podían sembrar nada, para colmo, les tocaba andar, eran errantes, por decir así, en el desierto. Así que ellos no podían cultivar nada, pero Dios fue fiel a su pacto y Dios les dijo que todos los días, al levantarse, saldrían al campo e iban a encontrar un pan. Un pan, iban a encontrar el maná, ¿cierto? Y con eso iban a preparar sus alimentos. Dios fue fiel y alimentó a cientos de miles de personas con ese pan milagroso que se llamaba maná. Bueno, pero ¿qué pasaba con las personas que medían las misericordias del Señor no diariamente, sino, qué sé yo, por semanas, por meses, por años? Miren lo que dice Éxodo capítulo 16. Versos 17 al 18. La palabra de Dios dice que recogían el maná cada mañana. Y el que recogía mucho, o sea, el que recogía para una semana, no tenía más, solamente le alcanzaba para un día. Y el que recogía poco, porque tal vez no tenía fuerzas o algo así, el que recogía poco no tenía menos, sino que eso le alcanzaba para el día. O sea que Dios le enseñó al pueblo de Israel la dependencia diaria. Dependencia diaria. Y esto es difícil. Uno quiere las misericordias del Señor en una abundancia tal que me garanticen que por lo menos un año más tendré suficiente, pero Dios dice, no, así no funciona mi misericordia. Mi misericordia es nueva cada mañana. Mi misericordia es nueva cada mañana. Así es con su gracia. Ella nos da la porción que necesitamos para cada día y no nos afanamos por el próximo día. Y Jesús lo confirma cuando Él nos enseña allá en Mateo 6:11, en la oración que llamamos el Padre Nuestro o la oración del Señor, Jesús nos enseña que todos los días oremos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios, Él no nos manda que uno diga, Dios, el pan de este año, dámelo hoy. El pan suficiente para el 2026, dámelo hoy. No, no, no. Es el pan diario. Dios nos da sus misericordias y nos muestra su fidelidad diariamente. Basta a cada día su propio afán. No te angusties por el mañana. No significa que vamos a ser irresponsables, ¿verdad? Y que refiriéndonos a lo material, los bienes que recibamos hoy, me los gasto todo hoy en cosas innecesarias, porque yo confío que Dios me va a dar lo que necesito para mañana. No, no estoy diciendo eso. La Biblia nos manda a ser responsable. Pero cuando enfrentas luchas, cuando tienes una enfermedad, cuando estás pasando por aflicciones y adversidades, no te angusties por si tendrás fuerza para el día de mañana. Pide las misericordias que Dios te manda hoy y Dios te la va a dar hoy y son suficientes para hoy. Mañana traerá su nuevo afán. Pero algo más que creo que se puede aprender de esta expresión, nuevas son cada mañana, es que la fidelidad de Dios se experimenta en porciones manejables. Dios sabe cuáles son las porciones de su misericordia que podemos manejar. Así que conformémonos con la gracia que nos da para hoy, como Dios le respondió a Pablo allá en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta gracia basta para lo que el día de hoy traiga. Pero algo más que quiero que observemos aquí en el verso 23 es que él dice, nuevas son cada mañana. ¿Por qué no dijo cada noche? ¿Por qué cada mañana? Bueno, porque él quiere resaltar esto como un testimonio de la fidelidad creadora de Dios. Cada amanecer, mis hermanos, es como una nueva resurrección. Cada amanecer es como un nuevo empezar. Cada amanecer es como una nueva creación. Hemos pasado de la noche, hemos pasado del sueño, hemos pasado de la oscuridad como si se hubiese terminado todo, ¿cierto? En la noche. Y luego cuando viene el alba, Cuando vemos el resplandor del sol, los pajaritos se levantan, los animales, las flores brotan, los árboles tienen vida. Nosotros nos levantamos. Cada mañana nos recuerda que Dios mantiene sus leyes cósmicas, que Dios cumple el pacto que hizo con Noé allá en Génesis 8:22, donde le dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cada día es un recordatorio de que Dios se especializa en cada comienzo, en cada nuevo comienzo. Por esa razón, porque las misericordias del Señor son abundantes para cada día en ese nuevo amanecer. Por esa razón es que no hemos sido consumidos. Somos como la zarza ardiente. Ardemos. Somos perseguidos por los hombres, pero no somos abandonados por Dios. Derribados, pero no destruidos, refinados como se refina la plata y el horno, pero no consumido como se consume la escoria. Esos somos los cristianos, los que confiamos en Dios. Y el profeta nos recuerda que la fidelidad de Dios nos da una porción suficiente de gracia cada día, porque si Dios no nos mirara con su misericordia, sino que nos mirara conforme a nuestros pecados, dice el profeta, seríamos consumidos por completo. Así que Dios nos trata conforme a sus misericordias. Y concluyo preguntándote, ¿estás ansioso por lo que va a traer el 2026? La invitación que nos hace hoy el profeta es: confía en que cada mañana, cuando abras los ojos, encontrarás misericordias nuevas, específicos para los desafíos específicos de cada día de este 2026. Recuerda, la fidelidad de Dios tiene un ritmo diario. No es anual, no es mensual, no es semanal, es un ritmo diario. Así que hemos aprendido que la mejor forma de enfrentar la incertidumbre de los tiempos es recordar a nuestra alma que la fidelidad de Dios es grande, es estable, es perpetua, es segura, que su fidelidad es constante y diaria en sus misericordias. Y ya voy a finalizar con una extensión cristológica. ¿Dónde está Cristo aquí en el texto? Bueno, Cristo lo vemos aquí de una forma clara en que las misericordias nuevas de Dios, que son grandes y suficientes para cada día, Dios las mantiene porque Dios es fiel a su pacto. Pero ¿hacia dónde apuntaba su pacto? Bueno, su pacto apuntaba hacia Cristo, porque Cristo es el mediador del mejor pacto. Y cuando Cristo cumple aquello en lo cual se comprometió en el pacto de redención, que es llevar sobre sí el pecado, la condenación, la culpa, el juicio, el castigo del pueblo elegido de Dios, entonces de esa cruz fluyen raudales abundantes de misericordia y de gracia para con el pueblo de Dios. Que siempre que vamos al trono de la gracia, Dios nos escucha y Dios nos da lo que Él nos quiere dar por una sola cosa, por Cristo Jesús, porque Él cumplió su parte del pacto de redención y al cumplirlo, entonces estableció el pacto de gracia. Y por ese pacto de gracia es que Dios es fiel y nos muestra sus misericordias cada día. Y la invitación que también nos está haciendo el profeta es que como Dios se nos entregó en su fidelidad, en la persona de su Hijo Jesucristo, que convirtamos a nuestro Redentor en la porción más preciosa de nuestra alma, en nuestro tesoro. Por eso en el verso 24, el profeta dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción es Jehová, porque él cumple su pacto y el cumplimiento es Cristo. Mi porción es Jesucristo, mi deleite es Él, y entre más me deleito en Él, más experimento su fidelidad. Quiera Dios confirmarnos en este 2026 en estas verdades consoladoras. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, gracias por tu palabra y gracias por esta fuente de consuelo, por esta ancla que es tu fidelidad. Condúcenos, oh buen Padre, a que ante todos los retos, frente a todos los retos que nos va a traer el 2026, tú nos ayudes a mantenernos firmes en esta ancla, alimentándonos con tu palabra cada día, conociéndote y aprendiendo que tú eres Dios fiel, porque tú viniste a la tierra. Te encarnaste, la segunda persona de la Trinidad, y en esa fidelidad moriste en la cruz para darnos la salvación y el perdón diario que necesitamos. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.